Ser Podcast.
Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a 100 Yardas, semana 12 de la NFL y muchas cosas importantes y algunos equipos que ya han acelerado. Después de Acción de Gracias ya se empiezan a ver cosas mágicas, distintas. ¿Quieres saber qué? Pues escucha el podcast. Ahí empieza, 100 Yardas.
Touchdown. 100 yardas. Fútbol americano.
Bienvenidos a 100 yardas, bienvenidos a la semana 12, bienvenidos al lío macareno que tenemos montado en la NFL. Ya viene siendo así este año, estaba escrito el guión de esta manera y no cambia el guión, porque hay partidazos, hay sorpresas, hay equipos que van y que vienen. Ojo a los que han puesto una velocidad, una marcha más a su ritmo de crucero a partir de Acción de Gracias. Y me atrevo a decir que hay un par de equipos que se están mostrando distintos. También, como no, hay que ver cómo afectarán otra vez lesiones importantes a equipos que necesitaban a esos jugadores. Así que bueno, en fin, que tenemos de todo y divertido, que no nos vamos a perder nada. Por ahí está el señor Iker Sagasti. Hola Iker, ¿qué tal estás?
Muy buenas. Yo, viendo que estamos al borde del mes de diciembre, que ha pasado Acción de Gracias, que empieza la verdadera lucha por los playoffs, y efectivamente estoy contigo, que hay algunos equipos que nos empiezan a dar algunas certezas, o al menos más certezas que otros, creo que nos esperan dos meses, el último de competición y el de playoff, que van a ser divertidísimos y los vamos a disfrutar una barbaridad.
Hola Luis Jones, ¿qué tal estás?
Pues encantado, porque sinceramente lo que parecía una quimera, mi apuesta de Super Bowl hace tres semanas, que parecía una auténtica quimera, Kansas City y San Francisco, bueno, vuelve a tener hype. No te digo que vaya a ser, pero vuelve a tener hype.
Al menos es posible, sí, sí.
No digo nada. Señor,
¿qué tal
estás?
¿Qué tal, Ponseti? ¿Qué tal, amigos? Yo creo que después de unos años de mucho happy pass, de mucha anotación, de revolución desde el pase, yo luego os lo comento, pero como mirada general, que no es de partido a partido, tengo la sensación de que este título, este año, esta Super Bowl, se va a ganar desde la carrera. Y el que corre este año, gana. El que corre bien, gana. Da igual Mixon con Bengals, que Fournette con Buccaneers, que en otras jornadas Ekeler, que ahora AJ Dillon. El que corre, gana.
49ers.
Sí, sí. Eso que dice Javi tiene un comentario, porque yo creo que es la evolución de la NFL. Cuando los ataques eran happy pass, aparecieron las defensas que contrarrestaban eso, y ahora
mucho
los ataques
dime, claro, mucho defensive back y hay que aprovechar los huecos. Algo está pasando ahí, chicos. Sí, toca analizarlo.
Ya. Tú eras el que rajabas, ¿no? Contra los corredores. No.
Yo no he dicho. Yo no he rajado nunca contra la carrera. He dicho que no tienes que pagarle demasiado a un running back, que no es lo mismo, que no es no apostar por la carrera.
Y cada día está más demostrado.
Bueno, solo os digo una cosa. Entre otros partidos, ahora voy a ir con los resultados. Entre otros partidos, me he vuelto a ver, pero así como concentrado. Patriots Titans. Y entonces sabéis cómo lo he visto, ¿no? Lo he visto así.
Sencillita, tranquilita, respiro y hago así. Así nomás,
porque este es uno de los equipos que claramente ha puesto otra marcha a esta segunda parte de la película. Madre mía. Bueno, venga, vamos, tranquilito, respiro y nomás. Vamos a por los resultados, va, venga. Semana 12 con Acción Acción de Gracias de por medio, con Chicago en esa noche de Acción de Gracias ganando 16 a 14 a los Lions, pero dando una imagen patética, las cosas como son. Los Raiders en un partidazo contra los Cowboys ganaron 36 a 33 y disfrutamos muchísimo del partido de los Raiders y no tanto quizá algunos de los Cowboys. Y esa misma noche los Bills arrasaron, se pusieron por encima de los Saints de mala manera, ganaron 31 a 6. Ya nos vamos al fin de semana, ya pasado Acción de Gracias. Buccaneers ganaron 38-31 a Colts en un partido precioso. Los Texans perdieron 21-14 con los Jets, y los Jets con líos todos los que quieran y más. Giants dan la sorpresa y ganan 13-7 a Philadelphia Eagles. Dolphins, no sé si dieron sorpresa o no, pero ganaron 33-10 a Carolina Panthers. Patriots, madre mía, ganaron 36-13 a los Titans. Los Bengals, para mí esta es sorpresa, no la victoria, pero sí la cantidad de puntos que anotaron. Ganaron 41-10 a los Steelers. Los Falcons ganaron 21-14 a los Jaguars. Los Broncos ganaron 28-13 a los Chargers. Los Rams perdieron, sí señor, porque ganaron en otro partidazo. Los Green Bay Packers ganaron 36-28. Vikings también perdieron, como lo decía el señor Louis Jones. 49ers, que dio otra imagen, ganaron 34-26. Ravens ganaron a Browns, sufriendo muchísimo, muchísimo, pero ganaron 16-10. Y Washington, amigo Washington, también se llevó por delante a Seattle Seahawks, ganaron 17-15. A estas alturas, ¿cómo viene la mano? Pues chicos, la mano viene en algún caso sorprendente. ¿Por qué? Porque empiezo por la americana. En el este es New England quien lidera ahora mismo, 8 victorias, 4 derrotas. Buffalo está con 7-4, con 5-7 está Miami, con 3-8 están los Jets. Baltimore gana y lidera en el norte con 8-3. Con 7-4 están los Bengals, ojo a los Bengals. Cleveland está con 6-6 y Pittsburgh está con 5-5-1, porque tiene un partido empatado. Tennessee sigue dominando en el sur con 8-4, pero tiene cerca a Indianapolis con 6-6. Con 2-9 están los Texans, con 2-9 están los Jaguars. Y en el oeste, Kansas City está con 7-4, con 6-5 están los Chargers, con 6-5 los Broncos, con 6-5 Las Vegas Raiders. Aquí va a haber, pero tomate para dar y para vender. Nos vamos a la Nacional, en donde los Cowboys dominan por ahora en el este. Ojo a Washington, que ya está 5-6. Filadelfia, después de este pinchazo, se ha puesto 5-7 y con 4-7 están los Giants. En el norte, Green Bay está con 9-3 y con mucha solidez. Con 5-6 está Minnesota, con 4-7 está Chicago, con 0-10 están los Lions. En el sur, Tampa está dominando con 8-3, 5-6 Atlanta, 5-6 Nueva Orleans, 5-7 Carolina Panthers. Por cierto, que a los Lions se les ha quitado el empate, por Dios, que he puesto 0-10, pero también tienen el empate.
Pittsburgh, exacto.
Sí. Y Arizona, cierra, es quien domina en el último grupo, en el oeste, con 9-2. Los Rams están con 7-4. San Francisco con 6-5, ojito ahí, que está por meterse. Y Seattle está con 3-8. Hecho los deberes, venga, arrancamos. Esto es 100 yardas.
Estás escuchando 100 yardas. Fútbol americano.
Bueno, nosotros sabéis que hicimos un especial y estuvimos analizando el Chicago Lions, el Raiders Cowboys y el Bill Saints. Lo tenéis, si queréis, ahí en YouTube, en Twitter, ahí los jinetes. Estuvimos hablando de todo lo que había en un especial que hicimos por Acción de Gracias. Así que si os parece bien, vamos al resto. No, eso no quiere decir que puntualmente no comentemos algo de esos tres partidos, pero vamos al resto. Y voy a empezar, si les parece bien, y si no también a mis compañeros, voy a empezar por claro, porque ya llegado a este, claro, punto. Sí. Chumi, ¿me pones por favor un poquito de El Lado Oscuro de la Fuerza? ¿Me pones un poquito de Marcha Imperial? Porque hay que empezar por estos, claramente hay que empezar por estos, porque madre mía, porque claramente estos tíos han pillado velocidad de crucero. No sé de qué van a ser capaces o no,
Pero ya, ya tengo el aliento en el cogote y estoy ahí llorando, lloriqueando cual niño que le han quitado la piruleta. Ahora, Iker, di lo que quieres.
Pues
yo solo quiero decir más.
Yo querría decir que campeones y tal, pero no, yo voy a decir lo que veo, que me gusta mucho lo que veo, que creo que sinceramente es el equipo más en forma de la americana. Creo que junto a Kansas pueden ser ahora mismo los dos más fiables, porque de verdad hay equipos que están con un récord mejor o similar. Hablo de Ravens, hablo de Titans, pero son equipos que están muy machacados. O sea, creo que os lo dije el otro día y creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? A los Titans ahora mismo no se les puede juzgar de la misma manera que hace 2-3 semanas, 4 semanas, porque no tienen a Derrick Henry, porque no tienen a Julio Jones, porque AJ Brown no está, porque están jugando con muchos suplentes, porque están muy cansados, porque se han atascado, y en este partido se ve. Y sé que Luis me va a hablar de Bravel, sé que ellos tienen un carácter de pelea muy grande, y en este partido contra los Patriots lo tienen. Y aguantan en el partido durante...
Exacto.
Eso es, aguantan durante mucho tiempo. ¿Sabéis qué pasa? Los Patriots también tienen ese carácter de pelea, pero además la defensa de los Patriots es la segunda mejor de la NFL, en números la segunda mejor, y el ataque, que era lo que quizá a principio de año nos podía preocupar o nos podía hacer pensar que estaban limitados, amigos, están empezando a ganar de diferentes maneras. Mientras los Patriots de hace... llevan 6 victorias seguidas, ¿eh? De hace, no sé, un par de semanas te ganaban con 2 running backs en el campo, esta semana te ganan con 2 tight ends en el campo, solo un running back, jugando muchísimo jumbo y utilizando hasta la extenuación el play action, donde Mac Jones hace 11 de 11 en play action, rutas cruzadas que matan a los linebackers de los Titans, y Hunter Henry y Jono Smith, que no estaba jugando bien, muy protagonistas, Jacoby Meyers siendo, vamos a decir, el favorito de Mac Jones, pero un Kendrick Bourne que creo que ya está demostrado que no es solo un receptor de posesión de tercer down y de anotación. Creo que ya es mucho más. Así que todo lo que estamos viendo de los Patriots te invita a pensar que ¿por qué no, no? ¿Por qué no van a competir por algo grande?
Ya, no te vengas arriba. Está muy bien el análisis que has hecho del partido, está todo muy interesante. Hay que decir, perdona Luis, que le quería preguntar una cosa a Javi. Javi, hay que decir que contigo lo comentamos, que la primera parte todavía aguantó Tennessee, o sea, que no se lo puso fácil.
Yo creo que Tennessee lo que hizo fue recuperar a lo que saben jugar. Es decir, que está claro que jugar con Derrick Henry y sin Derrick Henry son 2 mundos de diferencia. Pero yo lo que no entendía es que de repente se convirtiera en un equipo en el que Ryan Tannehill empezaba a pasar el balón a izquierda y derecha. Y me parece que tiene más sentido lo que hicieron. Y aguantaron hasta donde pudieron, porque claro, la falta de talento es notoria, pero a mí me gustó que apostaran por la carrera, aunque fuera con Donta Foreman y Dontrell Hillard. Es lo que saben hacer y es así como ellos han abierto huecos, y creo que tiene cierto sentido para intentar soportar la que les va a caer de aquí a playoffs, a ver si logran entrar y recuperaran a Derrick Henry. Del lado de Patriots...
Perdona, Javi, los dos por encima de 100 yardas, tanto Hilliard como Foreman.
Claro,
¿eh?
claro, bueno, eso es algo que, por eso digo, que recuperaron su identidad y es algo que saben jugar. Entonces, puestos a no tener running backs fiables y no tener receptores fiables, al menos tu identidad te la sabes, tu playbook se mantiene, ¿no? Sí.
El problema es que haces eso para cuidar el balón y tienes un montón de fumbles, ese fue el problema.
Bueno, pues déjame una cosa, Javi, que ahora te dejo continuar, no simplemente déjame saludar a Manu Marrasca, que se incorpora, porque luego vamos a hablar de Green Bay, que ahora tiene un ratito y así está con nosotras. Hola Manu, ¿qué tal? Bienvenido a 100 Yardas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Bien. Hablando del lado oscuro de la fuerza, ya ves, de los Patriots estos, de los... Iba a ponerle un calificativo, pero mejor que no.
Déjalo.
Dime, Javi, perdona, que te estamos escuchando.
Y como ha diseccionado perfectamente el juego de Patriots y todas sus virtudes, Iker, solo 2 cositas. Volver a recordar el nivel al que está Judon, que para mí es prácticamente... top 3 este año en presión al quarterback, o top 5, y luego JC Jackson, que es un jugador que nos está dejando una cantidad de big plays por partido brutal, y que frente a a una falta de talento que yo creo que es notoria con respecto a los grandes equipos de la liga de Patriots, sí que son ahora mismo los que están consiguiendo algo que no tiene prácticamente nadie, que es solidez. Es decir, son consistentes. Pueden no brillar en algunos momentos, pero su suelo está siendo más alto que cualquier otro suelo de la liga, y eso en un año como este es oro, para mi sorpresa, ¿eh? Para mi sorpresa de principios de temporada.
Mr. Sí. Jones.
Sí, pues mira, yo lo único que le iba a poner a Iker era un punto, para que callara ya, porque estaba el tío macho viniéndose muy arriba. Pero no le pongo ni una coma en todo lo que ha explicado, porque bien. Vale. No, el solo el punto te iba a poner, Iker, nada más. vamos a comentar.
Estamos de acuerdo.
Pero
¿no?
Vamos, absolutamente, este equipo hoy por hoy es el más en forma. Pero como ya lo has explicado todo también, Javi también ya ha dado matices sobre Tennessee, que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que habéis expuesto. Simplemente puntualizaría, no descartéis, y va a ser súper interesante este partido, Buffalo, New England. Yo lo que les vi desarrollar en su último partido, me alienta, a mí tampoco me tiene que alentar, ¿no, Buffalo? Pero bueno, me da que este equipo no hay que descartarle. Creo que ha visto...
Para nada, en absoluto,
Ha visto lo que tiene que hacer, seguro que lo estará trabajando en los entrenamientos, lo puso en práctica en este partido, que ha sido procurar asentar carrera, y ese partido, ese match va a ser, que es ya, esta semana,
de hecho
va a ser,
tienen dos en tres semanas.
Sí, así que, bueno, será muy interesante ver, pero yo no les descarto todavía si
para
tienen
nada,
la
Luis,
capacidad de ponerla.
Completamente de acuerdo.
Bueno, pues diseccionado, salvo que me quiera decir algo de este partido Manu Marlaska, diseccionado,
no
si
vi,
vas a hablar
no
bien
vi,
de los
no,
Patriots,
no,
ahórratelo.
No lo vi.
Bien,
no,
bien, mejor, ahórratelo, hazme caso. Machacado el tema y tratado en profundidad lo que dio de sí uno de los grandes partidos de la semana, venga, nos vamos a otro partidazo, al que enfrentó Green Bay y los Rams. Esto es 100 yardas.
100 yardas. Fútbol americano.
Parece que también está a todo lo que da ya, o sea, Green Bay, si alguien a estas alturas de vida cree, querido Manu Marlaska, que no apuntan a lo más alto en esta temporada, es que no los está viendo jugar, claro.
Green Bay y la precisión de Rodgers. Ahí,
sí, sí,
venga,
sí,
mano,
sí,
tira mano.
Total. Yo creo que han cogido velocidad de crucero, ¿no? Y que velocidad de crucero, no digo esta temporada, ¿no? Sino digo desde el cambio de época, desde el cambio de ciclo, desde el nuevo entrenador. Yo creo que es la primera vez que ya se les ve que han cogido esa velocidad de crucero que nunca acababan de alcanzar. Aquí lo hemos comentado muchas veces, que sí, va bien, pero demasiada dependencia de Davante Adams, demasiado la defensa permitiendo demasiadas yardas, en fin. Pero creo que por primera vez sí que han cogido una velocidad de crucero, ¿no? El otro día fue muy significativo, aparte de que fue un partidazo, pero fue muy significativo la cantidad de receptores que tuvo, con los que se manejó Rodgers, ¿no? Hasta creo que 8 o 9 receptores fueron los que lanzó el balón, que es algo insólito en un equipo como Green Bay, y además receptores con recepciones definitivas. Ya no es solo Davante Adams el que desatasca los partidos, sino que tiene más con lo que jugar Rodgers, aparte de ese descubrimiento que es Dillon, que se está revelando en esta parte de la temporada como alguien fundamental, ¿no? Y luego, por segunda vez, yo creo, en la temporada, que la defensa fue definitiva, y eso es algo que hace mucho tiempo que no se veía por allí, por Wisconsin, que la defensa de Green Bay fuese definitiva, y el otro día creo que sí que lo fue, ¿no? Yo creo que que por primera vez, yo creo, desde este cambio de época, desde la llegada de LeFleur, Green Bay tiene esa velocidad crucero a la clava, y Green Bay es sobre todo, y es un adjetivo que nunca me habréis oído utilizar con Green Bay, es un equipo sólido.
Mira, Manu, antes decía de los Patriots que me parecen el equipo más en forma de la conferencia americana. Creo que hoy en día, no sé dentro de un mes, hoy en día Green Bay es el mejor equipo de la NFL, y lo es por su solidez, precisamente por su solidez. Creo que el cambio de la defensa una de las claves principales, cómo están jugando los linebackers de Vondre Campbell, ha sido un regalo caído del cielo. Sí. Pensabais que habíais fichado un trabajador, ¿no? Un tío para cumplir, y de repente es una superestrella. Pero Rashawn Gary también lo está siendo. Creo que la defensa es uno de los puntos
Preston a explicar. Preston Smith vuelve a ser el Preston Smith que estábamos esperando. Sí.
Absolutamente, sí, señor. Sí. Pero en ataque, has citado a J. Dillon. Se criticó tanto a J. Dillon por ser drafteado, y lo que está suponiendo, lo diferencial que es, cómo te cambia el ataque a J. Dillon, ya es una realidad. Lo único que me preocupa, porque todo lo que has dicho de los receptores lo comparto, es que esa línea que está jugando con todos suplentes sea capaz de aguantar. Porque en este partido...
Sí, pues a mí me parece lo contrario, pues, Iker. Creo que es precisamente el mayor homenaje... luego me centraré, si queréis, en Rams. Pero el mayor homenaje que se puede hacer a Packers es que una línea donde solo hay dos titulares, exacto, o uno y medio, exacto, sea capaz de, exacto, hacer el partido que hicieron. Total. Sí, es una locura.
Total. Ahí quería yo llegar. Estoy de acuerdo con este partido. Hacen un gran partido. Creo que tiene mucho que ver también con un mérito de Rodgers, que sabe deshacerse rápido del balón cuando tiene que hacerlo, que juega con su mirada, con la defensa, que ajusta muy bien. Lo que yo digo no es que en este partido no lo haga, lo hacen increíble. Me preocupa que esto vaya a ser sostenible en el tiempo, que quizá lo sea, pero por buscar una pega a un equipo que ahora mismo, insisto, creo que es el mejor de la NFL.
Pero escúchame, si aguantaron que no entrara la línea de defensa de los Rams al principio, que nosotros hasta en el chat decíamos, pero
nos están
tocando a Rodgers, tío.
Tienes a Rondon, a la Von Miller, y estaba Rodgers tan tranquilo.
Jugó con una tranquilidad que parecía que estaba jugando con un equipo de college, es cierto, total, sobre todo en la primera parte del partido. Es cierto que jugó con una calma y con una paz que hacía mucho que no tenía, cierto.
Ahí se ve el trabajo. O sea, quiero decirte, totalmente de acuerdo, Iker, para mí es el mejor equipo de la NFL. Como me encanta decir, la podcasteca está ahí. Ya hace dos meses dije que era el equipo más equilibrado y me encanta verlo.
Yo soy entre Luis y Javi a ver quién ha dicho podcasteca más veces que ya lo había dicho.
Bueno, puedo sumarte que yo dije que por AJ Dillon no había que renovar a Aaron Jones. ¿Os acordáis?
Bueno, sí. Y yo más.
No, pero vamos a tener que poner una tabla de Luis y Javi. Yo ya lo dije y empezar a hacer cruces.
Sí, crecimiento de yo ya lo dije.
Yo quiero hablar de Rams cuando acabéis con Packers.
Sí, pero hay un ejemplo. Pero se ve clarísimo y se reafirma, por lo que estamos viendo, el trabajazo que está haciendo ahí LaFleur en este equipo, sí, ¿no? Sí, el trabajo con Rodgers, ¿no? Ese tío que ya sabemos cómo se las gasta de carácter, pero cómo le intenta explicar el año pasado que con la carrera va a ser mucho más Rodgers, gana el MVP, este año tiene las bajas que tiene y sigues viendo ahí un formato de equipo y un formato de juego muy similar con el upgrade de defensa. Yo creo que Green Bay está haciendo un trabajo los últimos 2-3 años que aún con toda la rumorología de que si el draft este no sé qué, caray tú, es encomiable.
Dígame, señor. ¿Sí? Javi, que quería... perdón, querías decir algo.
No, una cosa muy rápida, y eso pese a la tormenta, y aquí lo hemos hablado, a la tormenta del verano, que era muy difícil recomponer las cosas y ponerlas en su sitio.
Hombre, mira Seattle, hermano, mira Seattle, que supuestamente se habían arreglado, y mira el desaguisado que tienen ahí montado.
Por eso. Eso,
Bueno, eso tiende a otra cosa.
Suelen pasar factura, ese tipo de tempestades. Sí, sí. Sin embargo, aquí todavía, por lo menos, no han pasado. Veremos cuando vengan mal dadas.
¿Y de los Rams qué me quieres decir, Javi?
Bueno, sobre esto es que, ya que has apuntado a lo de Seattle, creo que hay un matiz muy diferente en los dos choques, el de Rodgers y el de Wilson. No es lo mismo enfrentarte con tu entrenador, que es al que ves en el vestuario, que enfrentarte con los de los despachos y que tu entrenador sea un poco el que templa. Creo que eso es un matiz importante. Pero creo que hay que hablar de Rams, tercera derrota seguida, y después de una semana con bye, que los equipos suelen venir más ordenaditos, se supone que había dado tiempo a meter más en el sistema Von Miller y Odell Beckham. Y hay mucho que comentar, pero por ir al grano, lo primero, Stafford. ¿Qué le pasa a Matt Stafford? Está rarísimo. Desde el club han filtrado que está jugando con lesiones. O sea, no puede ser que solo las lesiones expliquen estas tres derrotas. Está pasando horrorosamente mal. Es un jugador, a mí me encanta, lo reconozco, que en Detroit le hemos visto los flashes de lo gran pasador que es. Cañón de brazo, ajustado en los pases. Pero claro, nunca hemos podido probar una cosa, su consistencia. ¿Por qué? Porque estaba en un equipo que era inconsistente por sí mismo. Entonces, no le puedes medir frente a grandes cotas, ¿no? En una ofensiva potente. Entonces, claro, esa era la gran duda. Y la sensación que está dando Stafford es de picos y valles, picos muy altos, pero valles muy profundos. Y ahora mismo tienen un problema enorme y han apostado todo en la franquicia por este quarterback.
Entonces, sí, otra, además.
Lleva Javi tres, no solo tres semanas lanzando un pick six por partido, y no solo esto, que creo que es una de las claves que das, que está pasando impreciso, y ahí debería ser una de las cosas donde él marca las diferencias. Y otra, es que ha renunciado, las primeras jornadas le veíamos que era el mejor de la NFL contra el blitz, que conseguía dar esta dimensión de volver el campo profundo que Goff no podía. Una de las cosas preocupantes es que estas tres últimas semanas no lo está consiguiendo. Y hay un concepto que los Rams juegan mucho contra cover 4, contra quarters, que es lo que defiende Green Bay sobre todo. Y en este partido tú ves que cuando juegan smash, que es lanzar dos receptores en diferentes alturas, pero al mismo lado de la defensa, para poner al cornerback que se ocupa de ese cuarto de campo en conflicto, antes buscaba la profunda y ahora siempre coge el pase corto, siempre el underneath, y le estaban esperando. Entonces, jugar en pánico, lanzar mal y no utilizar el campo profundo hace que un quarterback que es muy bueno se esté volviendo mediocre en estas semanas.
Muy bien,
pues yo creo que los Rams en serio que tienen un problema, porque realmente ellos se ven como contendientes, que lo son, que lo son, que no
sí, pero hay que bajarles un punto, no podemos ponerles a la altura,
claro, la defensa no está sabiendo ajustar a la evolución del resto de equipos. El otro día, y esto es tremendo, Manu, Davante Adams se come a Jalen Ramsey, es el que más yardas le hace este año en jugada directa contra él, que eso también
hasta
es Rogers, rarísimo.
Hasta Rogers,
y luego una cosita más, Odell Beckham no viene a sustituir a DeSean Jackson. Entonces, a mí me da igual que vaya a coger un touchdown en un pase de 50 yardas, que hombre, es genial que lo coja y son 7 puntos si meten el extra point para Rams. Pero no puede ser un jugador que aparezca dos veces por partido. El lugar que él tiene que ocupar es el de Robert Woods. Entonces el de DeSean Jackson ya lo tienen con Van Jefferson. Tiene que ser un jugador mucho más presente, bueno, como lo que hacía Robert Woods, de muchas yardas después de catch, de mucho screen, no lo están usando ahí, no coge sentido, y puede ser uno de los, no sé cómo decirlo, de los grandes derrumbes de la liga, como no sea capaz McVay de corregir el tiro. Está siendo rarísimo.
Bueno, señor Marlaska, ¿alguna cosa más que le dejamos que usted siga con sus ocupaciones habituales?
No, recordar que esta semana que viene es bye para Green Bay, y que bueno, y que luego ya queda muy poquito para garantizarse un factor que todos sabemos lo importante que es en Wisconsin, ¿no? El factor campo en los playoffs, que yo creo que puede ser definitivo, ¿no? Yo no lanzaría tanto las campanas al vuelo. Yo no sé si es el mejor equipo de la NFL. Sí que es verdad que creo, como he dicho antes, que ahora mismo tiene una solidez que no ha cogido desde la llegada de LeFleur, pero bueno, pero un poquito. No saquemos todavía el champán o lo que se beba en Wisconsin, yo no sé muy bien qué.
Lo del zumo de factor.
Zumo de queso que es muy popular en Wisconsin.
Birras de litro.
Por eso
lo
digo,
del valle y el factor campo, Manu, son fundamentales este año.
Claro. No, es que en ese equipo tan castigado por las lesiones, el valle es fundamental, ¿no? Y la ventaja de campo en Green Bay. Bueno, pues ir a lo mejor es muy distinto ir a Arizona, Glendale, a que los Cardinals vengan aquí a pasar penalidades, a pasar frío. Y, claro, eso es fundamental. Digo Arizona porque creo que entre ellos dos va a estar la cabeza de la división.
Pues vamos a ver. Un abrazo enorme, Marlaska.
Un abrazo.
Chao. Hasta luego. Chao. Venga, seguimos. Estamos en 100 yardas.
100 yardas. 100 yardas. Fútbol americano.
Bueno, les decía Luis Jones en el arranque del programa, estos también parece que han cogido otro ritmo, Luis. Aparentemente, sí, vamos a ver lo que dura, pero aparentemente.
Vamos a ver, exacto.
Victoria, además, que no era un partido fácil, realmente no. Minnesota era un rival, un rival duro.
Estuvo el Minnesota competitivo, estuvo el Minnesota que todos sus partidos los ha competido y que yo creo que por desórdenes, penalties y muchos desórdenes desde la banda, pues le han penalizado, pero que ha competido esos partidos y los partidos que ha jugado la mayoría los ha perdido por una anotación. Así que estuvo ese Minnesota, pero a mí me encantó, francamente hay que decirlo, San Francisco. San Francisco demostró un carácter espectacular, ¿no? Porque dos veces se nos pusieron por delante, un gran equipo, y dos veces pudimos darle la vuelta a ese partido, ¿no? Provocamos turnovers. Quiero decirte, veo el tema, pero también quiero calma, ¿vale? Han sido tres partidos seguidos con victoria, dos ante dos buenos equipos, ¿de acuerdo? Ya puede empezar a decirnos que esto es otra cosa, pero visto desde la perspectiva de, digamos, por poner un calificativo, del enemigo, ¿vale? Yo no me querría enfrentar nunca a partir de ahora, un San Francisco, ¿vale? Visto desde esa perspectiva. Pero visto desde la perspectiva mía de un jugador, necesitamos ajustes en defensa, sobre todo, aunque he visto mejoras, por supuesto que he visto mejoras, pero con un equipo con una capacidad alta de irnos en profundo y de mantener un ritmo anotador, podemos sufrir bastante para cuotas más adelante. Ese sería lo único que yo creo que hay que trabajar. En el ataque, nada que decir. Sinceramente, y no que sean mis colores, yo me divierto, te diría, con este ataque el que más me divierto en la NFL, porque evidentemente me gusta el juego terrestre, ya sabéis, toda mi procedencia. Bueno, pues por supuesto es el ataque con el que más me divierto en la NFL, pero en defensa, y para cuotas más altas podemos sufrir.
Pero Luis, ya están en puestos de playoff,
sí,
ya te los crees.
Sí, absolutamente. Vale. Hace tres semanas concretamente os dije que todavía no, necesitaba haber más partidos. Vale. Creo que la apuesta con Vikings está bien. Ahora nos viene una gran duda, ya sabemos lo que ocurre entre los Seattle San Francisco. Es un poco como los San Francisco Rams, ¿sabes? Ese partido San Francisco Rams, que aunque nosotros vengamos estando peor, siempre les tenemos esa media tomada.
Con Seattle nos pasa.
Así que ese partido, a ver, veremos.
Esas dos, tres semanas que tú dices que todavía no te los creías, son las que yo te llevo insistiendo con San Francisco.
Correcto.
Y no es por gusto. Es porque veo un cambio. O sea, creo que Javi a principio de año criticaba mucho a Shanahan, creo que de una manera muy justa, y es Shanahan el que ha cambiado. Hay, creo que dos asuntos fundamentales en el cambio.
Pero
porque
tiene un porqué.
Que había perdido cinco partidos seguidos.
Claro que tiene un porqué. Voy a tratar de explicarlo. O sea, el cambio que yo veo. Yo no veo a San Francisco haciendo cosas distintas. Veo utilizando a su personal de una manera muy distinta. En esas primeras jornadas donde perdían, y además Javi insistía en esto, solo existía Divo Samuel. Solo. Y él estaba jugando increíble. Ahora, no has perdido a Divo Samuel, le estás utilizando de una manera distinta. Divo Samuel lleva más yardas de recepción que Tariq Hill, que Jamar Chase, que Keenan Allen, que DJ Moore, que Stephon Diggs. Que él lleva más yardas que recepción y lleva más touchdowns de carrera que Camara, que varios running backs importantes de la liga. De repente le están utilizando de running back. O sea, cuando estaba siendo uno de los mejores receptores de la liga, le empiezas a utilizar en el backfield, lo que hace que Ayuk se convierta en el receptor uno que tenías. Y luego Kittle, que es lo que decía
Luis.
Cuando llega Kittle. Sí, a San Francisco le pasaba una cosa, le esperaban por fuera. Ellos juegan la outside zone mejor que nadie. No estaban pudiendo hacerlo porque Kittle no te cerraba Claro, el bloqueo que te hace Kittle cuando juegas dúo, para no utilizar la ruta de fuera, te permite jugar por los gaps que quedan dentro. Claro. Pero para eso necesitas a Kittle. Claro. Y esos dos cambios, tener a Kittle bloqueando y tener a Ayuk siendo el receptor principal sin perder a Divo Samuel, te tienen un ataque muchísimo más rico de lo que tenías
absolutamente.
Antes.
Absolutamente. Y es que esa es la historia. Y es lo que hablamos. Es que las cualidades de cada jugador están hechas para un trabajo concreto. Si no los tienes, se te cae. O sea, yo aquí... Y mira que le quité un poco de confianza, pero no por lo que podía hacer en el campo a Sharakan, esos 10 puntitos que creo, vamos, recuerdo, una semana se los quité, sino por el aspecto anímico que creo que requería el equipo para hacer. Pero no podía desarrollar su playbook si no le tenía unas ciertas piezas, ¿no? Con esas piezas en el campo, ves como no tiene un personal para atacar a los rushers en bloqueos. Kittle sí te lo puede hacer y cambia absolutamente ese ataque.
Y por otro lado, luego está Minnesota. No sé si Javi quiere decir algo más de San Francisco, pero Minnesota no jugó un mal partido, pero sí que le complicaron la vida. Se les volvió a quedar medio tocado Delvin Cook, que veremos si lo recuperan o no para la próxima semana. Sí, eso para ellos no son buenas noticias, pero... Javi, no sé si estás de acuerdo conmigo, siguen teniendo un lío ahí en la banda con ese entrenador, tío, porque hay decisiones tomadas.
Les pasó un
tomadas...
poco lo de siempre, ¿no? De arrancar bien y no ser capaz de sostener esas ventajas, que es un poco lo contrario que San Francisco, que siempre es el equipo que más balones ha perdido en los primeros drives de toda la liga, que eso es tremendo y que creo que demuestra un poco, a ver, habéis citado cosas estupendas de San Francisco. Yo creo que han encontrado su identidad. Por fin estaban sin identidad de juego. Ahora ya la han encontrado. Creo que fueron más de 6 yardas por cada carrera. O sea, es una auténtica brutalidad. Lo de Elijah Mitchell, que no le habéis citado, está siendo un descubrimiento también. Y está corriendo muy bien. Yo creo que los problemas que permanecen son de franquicia. El haber fallado tanto con los traspasos, haber fallado tanto en el draft, creo que les va a pasar factura. Y luego que Garoppolo es malo. Una y dos veces lo diré y mil. Es malo. El otro día regala el balón de entrada. ¿Y por qué su identidad ahora está siendo buena? Por lo de siempre, porque Garoppolo lo tienen pues para hacer
está tres protegido.
Pases por partido, claro. Más que protegido, metido en un armario y tirando la llave al mar. Pero luego, es la defensa la que cambia el partido. Y la defensa de San Francisco está dando un pasito adelante. Bien porque dicho. Provocan el error de Cousins, provocan el fumble de Cook, están muy agresivos. Yo quiero ver contra Seattle, donde no creo que vayáis a tener muchos problemas, pero creo que pueden faltar tanto Divo Samuel como Fred Warner. Mm-hmm. Aunque Al-Shahir está muy bien en la línea de linebackers, hay que ver cómo se puede rehacer San Francisco ante esas dos ausencias. Y luego, Vikings, yo es que llevo sintiendo esto ya años con ellos. Dices, si este equipo lo cogiera alguien con un poquito de imaginación y con ganas de diseñar cositas para Jefferson, para Thielen, para... A mí lo de Cook no me parece tan grave porque creo que si alguien tiene un suplente de garantías en esta liga, más allá de Cleveland y Dallas, Dallas son ellos. Creo que Mattison, ha hecho varios partidos ya de más de 100 yardas y su forma de jugar no creo que cambie. Pero siempre les falta un puntito de madurez, les falta un puntito de pozo y luego el otro día no supieron parar la carrera ni toda la parafernalia ofensiva de Shanahan. Es que no pudieron, estaban impotentes. Cada vez que les corrían por fuera, les hacían un agujero.
Madre mía. Bueno, pues si os parece, seguimos avanzando con más partidos. Estos 100 yardas, venga.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown.
Hola a todos, ¿cómo estáis? Saliendo ahora mismo, estoy mandándote esto, José, desde el locutorio, saliendo del Monday Night Football. Un Monday Night que nos deja otra vez con malas sensaciones con Seattle, con malas sensaciones con Russell Wilson. Y preocupante ahora mismo la situación del equipo de Pete Carroll. Me quería ir a dos partidos. Uno, el de Indianapolis Colts contra Tampa Bay, donde Tampa... consigue sacar adelante un partido que se les había puesto muy mal y donde me deja sensaciones encontradas con los Indianapolis Colts. Quiero pensar y pienso que es un buen equipo, quiero creer que es un equipo muy peligroso, que si consigue meterse en playoff puede dar mucha guerra, pero por el otro lado me queda la duda de que siempre encuentran la manera de perder partidos y suelen ser con un patrón común, que es errores en Carson Wentz. Está jugando bien en la primera parte, está llevando las riendas del ataque, consiguiendo mover cadenas en situaciones además complicadas, pero siempre pasa algo, siempre termina cometiendo turnovers. No cuida el balón de la mejor manera y esto termina costándole partidos a los Indianapolis Colts. Insisto, me parecen un gran equipo, me parece que Carson Wentz por momentos juega a muy buen nivel, pero tiene ese momento crítico en todos los partidos en los que deja a su equipo, como se dice pronto y mal, con el culo descubierto. De verdad que quiero creer que es un buen equipo, quiero creer que se van a meter en playoff y quiero creer que van a dar mucha guerra, pero tienen que dejar de pegarse tiros en el pie y de perder partidos que parece que tienen ganados. Llevan un calendario complicado, es verdad, pero ayer hacer un grandísimo partido contra uno de los favoritos absolutos para jugar la Super Bowl, y esos errores no les dejan ganar. Y el otro partido, el Green Bay contra Rams. Por parte de Green Bay, bueno, pues algo que llevamos viendo durante toda la temporada, ¿no? Que es un equipo muy sobrio, que es un equipo que sabe reponerse, que sabe ganar de muchas maneras, y con un Aaron Rodgers que está jugando, pero a nivel MVP. Y cuando pasa esto, es muy complicado ganar a Green Bay Packers. Y además cuentas con un running back como A.J. Dillon, que está sacando las castañas del fuego en momentos en los que Aaron Jones no está. Además, ahora ya incluso sale a recibir, incluso lo pueden usar para recibir balones y anotar. La evolución de A.J. Dillon es muy buena, está demostrando muchas cosas y le está dando mucho a un ataque que bueno, que por momentos juega bien, que tiene a Aaron Rodgers, como te digo, a un jugador élite, a un jugador diferencial, pero que él también aporta mucho. Y los Rams, pues dudas porque Matthew Stafford sigue cometiendo errores, porque el equipo se está empezando a acostumbrar a ir por detrás en el marcador y no saber cómo remontar. La defensa tampoco termina de ser una defensa que consiga forzar errores a los rivales. Dudas en Los Ángeles Rams, 3 partidos seguidos perdidos, con todo el ruido, con todo el run de las contrataciones de Von Miller y de Odell Beckham. Así que, bueno, por un lado, Green Bay Packers, que sigue sumando victorias y sigue apostando por jugar ese gran partido. Y los Rams, que poquito a poco se están dejando victorias importantes y generando dudas. Nada más, un saludo para todos y seguimos en contacto. Hasta luego.
Conexión 100 yardas con Estados Unidos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, con todos ustedes, nuestro corresponsal de ESPN, Kenneth Garay.
Don Kenneth, que estábamos escuchando lo que nos ha dejado Rubén grabado, cuénteme, ¿cómo está usted? Feliz día, por Dios.
¿Cómo le va, mi estimado José Antonio? Ahí estaba escuchando atentamente a Rubén, dígale que venga, lo dejar grabado, ¿se acuerda? En la época, oiga, cuando Ponsetti estaba con nosotros en Miami y era el jefe de nosotros, no nos dejaba que grabáramos nada, ¿o no?
Eran otros tiempos, Kenneth.
No, mentira.
Se ha vuelto un flojo, Ponsetti.
¿Cómo le parece? Uno lo llamaba y le decía, Ponsetti, ¿puedo grabar en 70 o quinta dimensión? Pues tío, que vienes y te sientas, que hay que trabajar. Y ya, y tocaba. Señores.
Éxitos, dígame.
Fueron éxitos y fueron años. Lo bailado no nos lo quita nadie, ¿eh?
No.
Como el fin de semana mientras estaba narrando y viendo con un ojo al gato y otro al garabato el juego de los Dolphins, estábamos narrando Steelers ante los Bengals de Cincinnati, me acordé de usted y de su canción del Banco Santander,
¿eh? ¿Y eso?
No, porque yo empecé con Tago Bailoa en la pausa. Tago Bailoa, como nos gusta tú a Tago Bailoa. Vamos, José. Vamos, 5-7. Ojo, no estamos diciendo que los Miami Dolphins vayan a llegar a los playoffs, eso no lo sé, pero el objetivo se está cumpliendo. El equipo ha vuelto, la defensa está jugando bien, estamos utilizando bien a Guaro, y Tua Tagovailoa, con aplomo y sin meterse en problemas, está creciendo. Denle hasta fin de año, se vienen 2 juegos, primero ante los Giants y después ante los Jets, con jornada de descanso en la mitad. Se puede llegar al récord de 500 y cualquier cosa puede pasar, pero más allá de que se llegue uno a los playoffs, va bien el proceso de los Dolphins de Miami, 4 victorias al hilo. Matt LaFleur, el head coach de los Green Bay Packers, dice que se espera que Aaron Rodgers opte por el camino del descanso y no la cirugía para ayudar en la sanación de la fractura del dedo pequeño en este, o en el pie del quarterback, este dedo famoso ya, el célebre dedo, que él dijo, este es el dedo del COVID. En cuanto al fin de semana, hombre, me queda la tristeza de haber llegado para ver un muy buen partido que terminó siendo una paliza y de buen partido no tuvo nada. Les hablo de los Bengals de Cincinnati, 41-10 sobre los Steelers de Pittsburgh. Cada vez es más claro que el no tener un plan de sucesión le va a doler a los Steelers de Pittsburgh durante mucho tiempo. Ben Roethlisberger ya no tiene ni de cerca la movilidad y lo tienen que proteger demasiado. Más allá de los tres Mississippis, le llegan con facilidad y es fácil derribarlo. Antes, llegar a hacerle el sack, llegar a capturarlo era muy complicado. No lo podían derribar por la potencia física y velocidad. Ahora sí, ganaron, recordemos, los Raiders en jornada de acción de gracias a los Cowboys de Dallas. Ojo que los Cowboys, más allá de que están jugando bien en muchos departamentos, tienen serias lagunas y le está pasando lo que les pasa siempre a esta altura. Y la última, hombre, yo era de los que pensaba que Lamar Jackson había aprendido a lanzar. Me queda claro que no tanto. Victoria en un partido que parecía más de fútbol americano, de la esquina, de la barriada, de la calle, que un partido de la NFL ante los Browns de Cleveland, 16-10. Que venga lo mejor. Ay, nos levantamos claro con la victoria del equipo donde juega Sammy Reyes, porque juega el Tyren chileno, el Washington Football Team. Victoria anoche en Monday Night Football sobre los Seahawks de Seattle. También Washington Football Team, donde Ron Rivera, de origen puertorriqueño, es el head coach. Señores, vamos con todo. Un abrazo, pásenla bien. De aquí en adelante nadie graba nada. Y decía Punzetti cuando era jefe mío en Miami. Chao, chao.
Hasta luego, Kenneth. Qué loco, de verdad, ¿eh? Pero bueno. Oye, ya que despedimos a Kenneth, casi que nos tendríamos que ir con el barco pirata, ¿no? Venga, va, vamos, vamos.
Yo, un gran pirata soy. Saqueamos, golpeamos, compramos botín, brindar compañeros, yo. Raptamos, robamos sin miedo hasta el fin, brindar compañeros, yo. Yo, un gran pirata soy.
Fue para mí uno de los partidos de este fin de semana. Lo disfrutamos muchísimo y realmente esa victoria de Buccaneers frente a Colts no fue fácil y fue un encuentro de dos equipos que dieron, o al menos a mí me dieron muy buenas sensaciones los dos, y por eso también, a pesar de la derrota de los Colts, ojito con los Colts, ¿eh?
Fue un partido de altísimo nivel. Y uniéndome un poco al análisis que hacía Rubén, esto aquí se lleva diciendo semanas, ¿no? Lo de que Wentz está jugando bien y que tiene que cuidar el balón y dejar de perderlo. A eso le sumaría una cosa: si Frank Reich, que me parece un grandísimo play caller, uno de los mejores de la NFL, pero si no mandara 26 jugadas seguidas de pase, teniendo a Jonathan Taylor para
claro,
correr.
Claro, ¿por qué se olvidaron de Taylor? Claro.
Cuesta entenderlo.
¿Por qué se olvidaron de Taylor? Es que yo no llego a encontrar una explicación.
Y Javi, lo peor es que luego,
porque
en el drive
no
en el que le dan
ni tocado ni nada, o sea, no.
No, es que en el drive en el que le dan el balón hacen touchdown, en el que él es el protagonista. Entonces,
bueno,
creo
y que si estuviera tocado, corres con Marlon Mack, con Hines, que son dos pedazos,
¿claro?,
de corredores, es que tienen un
línea,
backfield que es una locura.
Línea, y tienes línea para hacerlo.
Pero en vez de eso mandas 26 pases seguidos y cuando ya vuelves a correr, pues te ves por debajo. Bueno, dicho esto, perder con el campeón de la manera en la que pierdes, compitiendo hasta el final, pues es algo que puede pasar. Y de verdad yo pienso que es un equipo que se puede meter en playoff. Están a medio partido de playoff. Están 6-6. 6-5 es lo que marca ahora en playoff.
A estas alturas, no sé qué pensarán Luis y Javi, a estas alturas, si no se meten, a mí me parece un fracaso.
Claro. A ver, este equipazo, si no entra en playoffs, es un fracaso. Pero yo no creo que eso vaya a ocurrir. Y visto lo que hemos visto todos, yo creo que el partido fue muy claro. Yo creo que no puedes permitir unos turnovers a un equipo capitaneado por Tom Brady. Eso para mí es, ahí estuvo
tres
la clave.
En la segunda parte, tres.
Claro, claro, y te los penalizan todos. Es que eso, si no lo cuidas, en un partido donde la consigna que pareció habernos escuchado Frank Reich, de que no se le vaya la pinza a Wentz, con eso vais bien, se le va, lo deja suelto otra vez, le ocurre. Yo creo que habrá tomado buena nota y volverán a ese juego en el cual tengan a Jonathan Taylor en el estado en el que está, sublime, claro. Amenaza absoluta para cualquier defensa, con lo cual pase corto tras los linebackers y punto. Y con esta fórmula, estos tíos van lejos y dan miedo.
Yo, fíjate, creo que la gran oportunidad de Indianapolis para meterse, sé que no vais a estar de acuerdo, en playoffs es quedar primero por encima de Tennessee, que para mí va a ir a tumba abierta hacia abajo.
Son dos partidos y el tiebreaker,
Que lo llevo diciendo tiempo. Yo creo que Tennessee no tiene para seguir ahí. Están a dos partidos. Porque no les veo quedando por encima de Cincinnati, de Buffalo, está Chargers, Las Vegas y Denver están con 6-5. Ahora mismo son el décimo equipo de su conferencia. Es verdad que está todo en un partido, o sea que puede ser el décimo y en la siguiente puede ser el quinto. Pero tengo la sensación de que a lo mejor el segundo de esa división, a pesar de jugar, de tener cuatro partidos con Texans y Jaguars, puede quedarse fuera. Yo no lo cargaría todo en Wentz por lo que ha dicho Jones, creo que está muy bien apuntado, fueron tres turnovers en la segunda parte y tú eso no se lo puedes dar a Brady. Y sobre Buccaneers, yo creo que está mejor de lo que algunos creen. A mí me parece que es un equipo que no está pisando el acelerador en ningún momento, que sigue sin el que se había convertido en su mejor receptor, que es Antonio Brown, que el otro día no está Ali Marpet y prácticamente no se nota, y que les ponen en apuros, pero ellos pim pam siguen a lo suyo. Y luego la secundaria, al volver Murphy Bunting, la secundaria es un poco lo que era el año pasado. Una secundaria con agujeros, una secundaria que no va a sellar el campo en la vida, pero que tiene big plays, que tiene pólvora.
Es oportunista.
Entonces, claro, entonces, sabes que eso, con un equipo que pone puntos en el marcador, claro, si tu equipo no pone puntos, pues estás en suicidio. Claro. Si tu equipo pone puntos en el marcador, es un poco lo que ha jugado muchas veces Kansas, ¿no? Con una defensa que no domina, porque quien dominaba era el ataque estos años. Bueno, yo es que creo que le va bien a las características de ese equipo. Ya les gustaría ellos tener una secundaria mejor, pero claro, el dinero lo han puesto en otro sitio. Pero en el momento en que vuelven esos dos linebackers, que llevaban tiempo sin estar juntos, y tienes a Lavonte David por allí, aquello coge otro color. Y yo es que les veo muy sólidos, tan sólidos como Green Bay. Y creo que ellos siguen ahí poquito a poco, esperando. Sí, el otro día les pusieron en aprietos, pero mira, levantan un partido que prácticamente estaba perdido. Y no sé, a mí me dan muchísimas garantías, a pesar de haber sufrido en la primera parte contra Indianapolis.
Coincido. Yo también creo que Tampa está muy fuerte,
coincido,
que es un
con Javi.
Trampa,
Y sí, Winfield, perdona, no. Solo una cosita.
Sí.
Es que tenía una cosa apuntada y quería comentar, para no ir solo a los partidos y también a los postpartidos, que creo que la gente lo agradece. Dijo Gronkowski que la intercepción de Winfield a Pittman había sido una de las mejores jugadas defensivas que él le ha visto a un defensive back. Que diga eso Gronkowski, que ha estado en las dos guerras mundiales prácticamente, tiene mucha tela. Y yo creo que la gente, si no lo ha visto, se la tiene que poner, porque es una auténtica locura. Y Winfield es un safety estratosférico. Perdona, pero tenía muchas ganas de comentar esa jugada.
Sí, no, es que fue un espectáculo porque Pittman le tiene ganada la posición.
Total.
Y se la quita como el que le quita un rebote a un ala pívot por encima. Es una cosa espectacular. Y por abundar en lo que decías, la vuelta de Murphy Bunting es importante, pero cuando vuelva Carlton Davis,
total,
y Murphy Bunting pueda jugar por dentro en vez de por fuera, porque el chico es más pequeñín, se va a notar. Coincido en lo de Antonio Brown. Sumo que desde que está Gronkowski, todo para Brady es más fácil, todos estos pases a la sim entre la 20, entre la 10 y la 20 te dan mucha vida. Y hay que decirlo, el partidazo de Leo Fournette con esos cuatro touchdowns, más de 100 yardas, creo que fue otra de las claves. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, Javi, en que Tampa todavía no ha enseñado, vamos, casi ninguna de sus cartas.
Se le ha visto la patita, pero solo a la punta de la patita, yo creo, también. Muy bien.
Misma.
Pues bueno, si os parece, hablamos también, aprovechando lo que ha dicho Kenneth, del Baltimore-Cleveland Browns, porque yo creo que Lamar estaba, pero no estaba al 100%. Yo creo que le quedaba un poquito después de la semana pasada, que estuvo con ese virus y alguno más, pero que los Browns también fueron otro equipo. O sea, fue un equipo otra vez duro, rocoso. No sé, ¿qué os pareció este partido y qué sensaciones os dan?
En defensa igual sí, fueron rocosos.
No, en ataque no, ataque, no, hablo en defensa, y, perdón. Cuando hablo de equipo duro, sí, tienes la razón. Hablo en defensa, no en ataque.
Ouso Koramoa hace un partidazo. Las cuatro intercepciones de Lamar, las cuatro son en pases lanzados a Mark Andrews.
A Andrews, sí, sí, las cuatro. Sí,
todas.
Sí,
sí, sí. Y el touchdown definitivo, que por cierto es un jugador en un mal partido de Lamar, es un jugador de Lamar extendiendo la jugada, también es a Mark Andrews. Así que mueren y sobreviven con lo mismo. Creo que es complicado, ¿no? Porque lo que tiene de malo Lamar en este partido y los errores que comete, luego el tío es capaz de reponerse. O sea, jugando un partido horrible, tiene 46.5 de pase rating, tiene cuatro intercepciones, pero ya son seis victorias por un touchdown o menos, y esto hay que dárselo a un equipo que yo veo muy muy tocado, pero a los que veo muertos, pero muertos y enterrados es a los Browns. Os voy a leer un par de estadísticas que son para echarse a llorar. 40 yardas de carrera totales, 40, de los Browns. Es el mínimo de su temporada.
Con Karim Khan de vuelta, que es muy importante.
Exacto, claro. Buen detalle. Con Xavi Khan. Yo me iba a decir también. Sí.
16 yardas de Chap, 20 yardas de Hunt. O sea, si este equipo no es capaz de correr más de 40 yardas, es que, y con Baker Mayfield jugando horrible, ¿a quién van a ganar, de verdad?
El tema de las cuatro, o sea, quiero decirte, por más que se haya resalcido, Lamar Jackson perfecto en ese touchdown que al final casi se inventa, pero bueno, donde hay que poner el punto negro es a los Browns, claramente. Sí, un equipazo con todo, estaba su OL al completo ahí, si no me
equivoco.
Luego
se hace daño con Clint, pero al principio
Estaba su OL de gala al completo. Volvía su backfield estrella, que creo que tengo que apuntar que creo que no están al 100%, esto es también algo que no lo he podido leer, pero evidentemente no les dan mucha opción. Y esto, unos Browns con ese equipo y ese roster no puede permitir que un equipo contrario, mermado como está, con cuatro intercepciones de su QB, sin poder desplegar cierto tipo de juego, te gane, al final te acabe ganando. No puede ser, es imposible. O sea que, pero chapó otra vez a Baltimore, chapó con lo que tiene y lo que hace, chapó.
Está en el seed 1, que dan ganas de meter risas enlatadas. O sea, sí, es que sí, es de coña. En el seed 1, un equipo de verdad con 218 cojos, con 218 cojos en la enfermería, y está, o sea, cualquier otro equipo no estaría en playoffs. Está en seed 1, y eso es todo Harbaugh, y no sabes ni cómo ganan los partidos, pero los ganan. No ganaba un equipo, un partido con cuatro intercepciones de su quarterback desde 2015, en 6 años. Hicieron 2,7 yardas por carrera. O sea, tampoco es que diga su carrera funcionó. Al final, para mí, ese es el resumen del ataque de Baltimore y de Lamar. A ver, que Lamar no es Aaron Rodgers, lo sabemos todos. Ni te va a dar lo que Aaron Rodgers, ni lo que Herbert, ni lo que Mahomes. Lo que pasa es que en el momento en que él no tiene apoyo de carrera, se convierte todo en tremendamente complicado y no está existiendo la carrera de Baltimore. Y pensar que Baltimore está ganando con todos esos lesionados y sin carrera es todavía más surrealista. Pero ganan porque tienen una defensa que con agujeros y que con problemas está sobreponiéndose a todo, y sobre todo que tiene una mentalidad que es aún mejor que la del ataque. El otro día hubo dos jugadores que a mí me maravillaron, dos y medio. Primero, porque consiguen parar la carrera de Cleveland con un Patrick Quinn, que este es el medio, no es los dos de los dos que quiero destacar, que para mí, Seattle tenía, si quería un linebacker, tenía que haberlo cogido mil veces antes que a Jordan Brooks. Se le ha criticado mucho porque no defiende bien en cobertura, pero el otro día, cuando tiene que pegarse para parar la carrera, lo hace de maravilla. Pero la presión al quarterback que generan, como ha hecho siempre históricamente Baltimore, con dos linebackers por fuera, Odafe Owe, del que ya me habéis oído hablar, y Tyus Bowser, que además es el que termina cerrando el partido. O sea, después de dejar ir a Judon ojo a Judon, que no paramos de echarle flores, que sigan manteniendo ese nivel en la presión por fuera. Yo, el otro día, yo sé que a mí me gustan mucho las defensas, que me gusta mucho Baltimore, el partido fue malo, pero yo disfruté viendo cómo esa defensa se comía una y otra vez a la línea de Browns. Y luego un nombre, no hemos hablado de Baker Mayfield. Yo ya sé que no es santo de mi devoción desde hace tiempo, a mí me está dando hasta penica. La cuestión es que una cosa es que a ti te venga un bajón. Otra cosa es que la mala suerte de que te venga un bajón en año de renovar tu contrato de quarterback, tu contrato rookie. Recordad que Baker Mayfield fue número uno cuando Lamar salió, no recuerdo, creo que fue el
32.
El 32. Pero esto está siendo ya otra cosa. O sea, ya le están preguntando a Stefanski si lo va a sentar y ha dicho que no, por cierto. O sea, está siendo uno de los derrumbes más tremendos este año individuales, como jugador, porque este chico el año pasado dio detalles de, oye, no va a ser, ya sabemos que no va a ser burro, pero bueno, pero si tú tienes un equipo rocoso con defensa y carrera, este equipo, este quarterback te puede llegar lejos. Madre mía, es
pues que va a ser que no, va a ser
ni
que
con
no.
pinzas, ni con pinzas.
Una punta, oye, ya que una estamos super, rematando,
perdona, dime, Ponce, una punta súper rápido. Sí, sí, 10 segundos, porque como estoy muy de acuerdo con que la defensa tiene un gran mérito y Javi ha dicho esos nombres por fuera, sumo a Mandubuike por dentro, que también hizo,
sí,
un partidazo
bestial. Sí, Justin Mandubuike, sí, sí, sí.
Muy bien, por rematar, de las cosas que decía Kenneth, Washington, que es otro de los equipos que parece que ha resucitado entre los muertos contra Seattle.
Bueno, está en playoffs, ayer, ¿eh? Está en playoffs en su conferencia, está el 7.
Sí, sí, sí. Sí, sí, por eso te digo que ha resucitado entre los muertos. Tremendo, contra Seattle, sí. Que seguimos donde estábamos, ¿no?
Ese es el análisis. No sé, yo me alegro. Mira, son dos equipos que se han metido un ostión de arranque de temporada los dos por motivos diferentes, tremendo. Y Washington, que se esperaba que fuera una de las tres defensas más dominantes de la liga y ha sido un queso gruyer, y dices, oye, cada semana tocaban una cosa y otra cosa, y le volvía a caer la del pulpo y tocaban otra cosa, y de repente, no les ha funcionado ni Antonio Gibson, y de repente se han sacado a McKissic y están haciendo jugar a DeAndre Carter, van tocando cosas, y a mí me está encantando que Ron Rivera, que es un tipo al que le cogí cariño desde el Club del Candado, vaya consiguiendo encontrar respuestas a una temporada muy complicada en lo que es la NFL. Y dices, oye, pues seguramente no lleguen a playoffs, pero al menos se van con la sensación de competir, de estar ganando partidos, de desarrollar a Heineke, de cositas. Y enfrente tienes a un equipo que se ha metido una leche cayendo de más arriba, porque Seattle con sus jugadorazos, y que una y otra vez, semana tras semana, da la sensación de que tiene los mismos vicios, los mismos defectos, donde no cambia nada. Ayer un pase a DK Metcalf, sí, hay un par de pases profundos a Tyler Lockett, pero da igual, fallos y más fallos de Russell Wilson en pases cortos.
No están en esta
en
temporada.
En pases sencillos, no están, hay nadie conectado ahora mismo, es un equipo absolutamente a la deriva. No tengo más que decir, a la deriva.
30 segundos, venga, Iker.
No, que es que lo que dice Javi es el análisis perfecto, ¿eh? Es que además de eso, o sea, el tío quiere meter todos los triples como si fuera Stephen Curry, pero no quiere meter una bandeja. No es que no quiera meterlas, es que es incapaz. Es que hay momentos en el partido ayer, en pases de 5 o 10 yardas, que es incapaz de tener precisión.
Que se van,
no
sé, que se van 2 metros por arriba del receptor, ¿eh?
No sé qué es lo que está pasando. Y
el bajón
creo
de Russell
es...
Wilson, yo creo que es, ¿eh? Chicos, claramente
todos,
este equipo.
Porque en defensa,
de él y del equipo, ¿eh? Sí, sí.
Sí, pero básicamente creo que ahí estaba. Yo creo que Seattle últimamente se estaba manteniendo por lo espectacular que era capaz de hacer Russell Wilson, que luego tenía playmakers, evidentemente, pero lo que él podía hacer mantenía este equipo todavía vivo.
Eso ahora son
pero
errores.
Ese bajón ahora, pues es lo que queda, claro.
Bueno, chicos, venga, que os voy a poner un poco de alegría al cuerpo. Venga, que estamos en 100 yardas.
100 yardas. Fútbol americano.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
Bueno, sabéis ¿Sabéis esos pisos viejos que están hechos un trapo y que dices, bueno, pero voy a pintar el baño que va a parecer que la cosa empieza a remontar? Pues es la sensación que tengo con Miami, que hemos pintado el baño, que parece que tal. Carolina, además, una vez más pierde a su superjugador número uno, el hombre de las carreras mágicas, y tampoco es que viésemos nada especial, como ya decía Javi Gómez, claro.
Vimos algo muy especial. Ahora lo vamos a comentar.
La de Carolina. Vale, yo tiro por Miami. No sé si os estáis dando cuenta, pero creo que hay como más tranquilidad en Miami ahora. Y lo que yo me daba la sensación, hombre, y acá apuntaba. Claro. Sí, claro, pero el entorno.
Cuando ese ganas equipo, cuatro seguidos, Luis, la cosa se tranquiliza.
Vale, perfecto. Pues la fórmula estaba ahí. No, me habéis oído decir por activa y por pasiva. No te digo que estuviera viendo un equipazo. Creo que faltaban ahí muchas cosas. Empezando por los gorditos amados de la OL. Faltaban cosas, pero ese equipo tiene más potencial de que verdaderamente. Para mí el ruido les ha dejado trabajar.
En eso estaremos todos de acuerdo.
Vale, ¿sí? Entonces, si vienen esas victorias, si aportan calma, darán tiempo a que todo se pueda poner un poco en su sitio. Para mí era la calma, nada más, lo que necesitaba este equipo.
Bueno, yo creo que era la calma y que empezaran a jugar bien al fútbol americano. Que lo están haciendo mejor. Sí. Sucede que creo que todo parte de la defensa, hay que ser honestos, ¿no? Hace un mes justo volví a Tua con un récord de 1-7 y la casa en llamas. Creo que es la defensa la que ha ejercido de, sobre todo de bomberos, ¿no? Esa defensa está jugando como se suponía que tenía que jugar, ¿no? Presionando mucho, generando recuperaciones de balón. Pero con esa defensa, jugando así la defensa, creo que tiene sentido que tengas a Tua, y hay que reconocer que Tua lleva un mes muy bueno.
Sí,
él es lo que es, no es Herbert, no es Brady, no es Rogers, él es Tua, y está siendo capaz de, al estilo de... tiene casi el 90% de pases completados en este partido, ¿eh? Un 89 y pico. Creo que ha encontrado una conexión con Weddle...
importante.
Extraordinaria, ¿no?
Sí, yo también.
Esto de poner al quarterback con el receptor de su universidad está empezando a ponerse de moda, ¿no? Burrow, Chase, Tua y Weddle. Pero, y antes lo decía Kenneth, te vienen Giants y Jets, que son dos partidos muy ganables en casa, que como los ganes te pones 7-7, y claro, en 7-7 estás en la lucha por los playoffs. Esto por Miami, que evidentemente las cosas están mucho mejor. Sobre Carolina solo voy a leer una línea estadística. 5 de 21 en pases, 23,8, el peor porcentaje desde el año 2004, 92 yardas, 2 intercepciones, 5,8 de rating. Tirando el balón al suelo, en todos los pases tienes mejor rating.
Gracias por venir, no hay nada más que decir, señoría, culpable. Ya está, ya lo tenemos claro, ¿no? Qué bárbaro. Javi, ¿quieres puntualizar alguna cosita?
No, simplemente que Miami, hombre, es verdad que lo que les queda no es un mal calendario. Teniendo a New England y a Buffalo ahí por encima en esa división puede ser complejo. Pero que ahora mismo, por mucho que queramos vender, en su división están por delante de Jets, Houston y Jacksonville. O sea, que si te dicen a ti antes del año que ibas a estar por delante de esos tres equipos después de la jornada 11, te echas a llorar. O sea, que el balance es muy malo, por mucha tranquilidad que dé Tagovailoa. E insisto, tú eso se lo pides a un veterano al que no le pagues mucho, no a un número 5 del draft que venía para rehacerte la franquicia. Tagovailoa era ilusión, era una década de empezar a apostar por todo, y creo que eso ni con estas cuatro victorias. O sea, que entiendo cuando siguen buscando a Deshaun Watson, porque se han dado cuenta de que el techo de Tagovailoa es mucho más bajito, eso no quiere decir que no te dé para ganar partidos, de lo que la franquicia se plantea cuando le eligen el puesto 5.
Sí.
Entonces creo que se está criticando mucho a Miami, pero yo hay una parte de inconformismo que entiendo. Es, no hemos venido aquí a ser un equipo de mitad de la tabla con Tua, nosotros queremos ganar. Y lo otro, bueno, ¿qué voy a decir de Cam Newton que no haya dicho? Creo que, aún así, fíjate, como de Cam Newton ya está dicho todo y le di mucha cera en zona 100 yardas, y es que con esa línea estadística que es indigna, no hay más que decir, yo creo que el problema es de franquicia. Creo que han elegido mal, creo que no han sabido cuál era el ritmo de su desarrollo, que no tenía sentido su apuesta por Darnold, que de una apuesta sin sentido, y esto pasa mucho, han enganchado otra con menos sentido todavía. Darnold se supone que viene, podría estar para esta semana, pinta que va a estar más bien para la siguiente. Uh-huh. Te vas a enfrentar con un tío al que pagas 4,5 millones esta temporada, otro al que le vas a pagar 19 la que viene, y no te vale ninguno.
Dicho lo dicho, que me ha encantado el análisis de los dos equipos. Vamos a seguirlos de cerca, sobre todo a los Dolphins, a ver qué pasan esas dos próximas semanas. A los que, claro, por supuesto, a los que me tienen a mí fascinado, y lo sigo diciendo, no porque Tam me lo dijera fuera de temporada, sino por lo que van haciendo. Oye, ojo con los Bengals, de verdad, de futuro, digo, ya, de presente son una cosa, pero de futuro, si son capaces de cuadrar cuatro cositas más, Cincinnati va a dar que hablar en los próximos años, y mucho,
Es que ¿cómo están, no? Es que ahora mismo, y que se me entienda, creo que son el equipo más en forma de esa división. Lo digo porque los Ravens, a pesar de haber ganado los dos últimos, son dos victorias de aquella manera contra dos equipos muy tocados. Creo que los Bengals están en un momento súper dulce. Perdieron partidos que no deberían, como el de los Jets, y eso nos hizo volver a tener alguna duda. Pero ¿cómo han vuelto a reordenarse? Creo que apostando por el juego de carrera, con un Mixon sano y diferencial, eso facilita mucho la vida para que Burrow pueda poner Mixon y la línea ofensiva, que le abre los huecos. Y esto permite una tranquilidad a Burrow, que está encontrando ya no solo a Ja'Marr Chase, sino el otro día en profundo a T. Higgins. La defensa sigue manteniendo el tono, sabiendo qué tipo de ataque tiene. No sé, a mí me está costando encontrarles pegas. Creo que no... Aunque en esta conferencia americana, que está para el que la coja, creo que no están al nivel de los grandes equipos, pero creo que pueden meter en un lío a cualquiera, y creo que pase lo que pase, porque pienso que se van a meter en playoff, su temporada va a ser buena ya, pase lo que pase.
Totalmente, vamos, yo no les esperaba en esta fiesta y a este nivel, no te debo reconocer, de la misma manera que cito podcastecas, también cito otras cosas, ¿eh, Ponche? Sí. Que quede claro aquí también.
Sí,
no les esperaba.
Yo ya no lo dije.
Exactamente. Y claramente, hombre, y me está gustando, o sea, es otro equipo que me está gustando de ver jugar, con este Barrow, que me parece que bueno, este apunta a ser top 3 de la liga, sin duda, y sin moverse de ahí durante muchos años. Así que, con lo que ha dicho Ponche, con un par de retoques más que creo que le apuntalarán en cierta zona, este equipo, el año que viene, miedito, de verdad.
¿Y Javi, los Steelers, tío?
Los Steelers, vais a escuchar en los sacks cómo definieron a los Steelers en un podcast de Estados Unidos, pero os voy a guardar la joyita para después. No, los Steelers tienen ahora mismo un ataque absolutamente absurdo, o sea, es que es incapaz de avanzar, y me da igual que de vez en cuando ganen un partido, no tiene sentido que Big Ben esté al frente de este equipo este año, me lo habéis oído decir después de las victorias, lo puedo decir hoy. Son un equipo que el otro día no presentó ni batalla, es muy extraño que Pittsburgh no presente batalla, muy extraño. Y por cierto, TJ Watt, COVID era, ¿no, Iker?
Sí.
Con lo cual, pues imagínate, o sea, su mejor jugador ahora mismo. El otro día lo que hicieron los Bengals fue muy curioso. El otro día los Steelers le prestan especial atención a Ja'Marr Chase y ponen a Minka Fitzpatrick a tener un ojo todo el rato a Ja'Marr Chase para ayudar al cornerback que le cubría. Y entonces lo que hace Barrow es decir, la voy a pasar al lugar del campo donde no esté Minka Fitzpatrick. Por tanto, no es que no funcionara Ja'Marr Chase, es que utilizaron a Ja'Marr Chase de señuelo para anular a dos defensores de la secundaria de Steelers. Perfecto. Bueno, ya solo quedan 9 defensores. Y si quitas a los de la línea y los de los linebackers, y entonces de repente empezaron a aparecer huecos por todos los sitios, que son los que aprovechó Barrows, y luego encima tienes a un Mixon en estado de gracia. Sí. No, yo creo que Steelers tiene que pensar en las armas que tiene, que son muchas, porque un ataque con Najee Harris, Freiermuth y Chase Claypool está muy equipado para lo que viene, y tiene que apuntar la defensa, sabemos que siempre va a estar ahí, buscar un quarterback y apuntalar la línea. Esos son los deberes para este verano. Y Bengals, lo que pasa, a Bengals le va a pasar lo que a Chargers, que es el equipo del que podemos hablar si queréis enganchando, y así te hago la transición, y es que
venga, dale.
Son equipos que tienen muy buenos quarterbacks, que tienen arsenal ofensivo, que tienen ilusión, que están sabiendo ir hacia adelante y que van a pagar errores de adolescentes.
Claro.
Esta semana los ha pagado los Chargers y no los han pagado los Bengals. E igual la semana que viene le damos la vuelta, sí. Paliza de los Broncos en partido divisional a Chargers. Chargers desconocido. Y probablemente la semana que viene estemos hablando de una gran victoria de Chargers y de una derrota de Bengals. Pero son quizás los dos Si me apuras con Broncos, fíjate los tres proyectos más ilusionantes de la NFL, dando a los Patriots ya como realidad, de equipos jóvenes que están haciendo las cosas bien. Dos de ellos tienen quarterback, Broncos no lo tiene, y en Chargers, por hacer así el salto ya directamente, lo que pasa es que lo que no tienen es profundidad. Y se les ha ido a Asante Samuel y se han quedado sin profundidad en el puesto de cornerback. Se les han lesionado tres tipos en línea ofensiva y aquello es una auténtica broma de línea ofensiva. Fíjate que enfrente tenían a Broncos, que también se les han caído tres titulares de línea ofensiva y lo han resuelto de maravilla. Se les cayeron los linebackers y entre Byron Browning, del que ya os he hablado alguna vez, el running back, y Kenny Young, el fichaje de... que se trajeron de Rams, de repente se ha montado una línea de linebackers excepcionales, y que luego tienen a un Patrick Surtain tocado por la mano de Dios, y que si no llega a ser por el nivel al que está Micah Parsons, se habría llevado el rookie defensivo del año. Digo, por lanzar cositas así de todos los equipos que nos quedan, pero que creo que los tres, tanto Chargers como Broncos como Bengals, están en procesos de renovación muy interesantes, ganen o pierdan.
Me ha parecido de verdad un análisis brillante, porque lo comparto palabra por palabra y por apuntar cosas, porque es que además me parece que está muy bien agrupado. Voy a abundar en una cosita rápida.
Yo estaría ilusionado si fuera un hincha de cualquiera de esos tres equipos, es lo que quiero decir.
Claro, y creo que esos dolores de crecimiento que tienen cada uno en un asunto distinto no les permiten ser regulares, pero a la vez tienen motivos en los que agarrarte para pensar que hay un futuro muy brillante si saben resolver esos problemas y ser regulares. Una cosita muy rápida de Steelers, porque es verdad que tienes un ataque donde con Claypool, con D'Anthony Johnson y con Freiermuth tienes un talento importante, pero sí, primero, tu quarterback es el quarterback de toda la NFL que más rápido se quita el balón de encima porque tiene pánico porque le lleguen, porque evidentemente él no se mueve, y tu juego se limita a pases en profundo, siempre a Claypool, pases underneath, siempre a D'Anthony Johnson, jugadas de anotación o corto yardaje, busco a Freiermuth. Toda la liga lo sabe, os están esperando, y es lo que está pasando. No tienen nada de inventiva, también porque su quarterback se quita el balón de encima muy rápido y no le abren huecos a un corredor que has cogido en el draft, pues las cosas no funcionan. Sobre los Chargers, perdona, Luis, si quieres apunta y luego...
No, tira. No, vale, yo solo un punto. Yo no sería tan... O sea, dentro de que estoy de acuerdo con un poco todo lo que estáis diciendo, tanto de Denver como de Chargers, yo les esperaba ya hace un tiempecito un poquito más. Yo como hincha estaría algo decepcionado. Que apuntan, perfecto, pero que ya les podía esperar, sobre todo a Chargers, en esta fiesta importante, sí, de Bengals, probablemente sí estaría más ilusionado.
Quizás por las lesiones, porque no están sabiendo rehacer la defensa de las lesiones.
10 segundos, sí, que venga.
Sí, por las lesiones, porque el revolucionario sistema de tu nuevo entrenador cuesta cogerlo, y porque, y esto es lo que quería decir, su coordinador ofensivo es un cagao. Lo siento decirlo, son todo pases cortos. Cuando tienes un quarterback que tiene un brazo tremendo y la zona entre las 10 y las 20 yardas, donde más difícil es, donde los quarterbacks de verdad tienen que ser buenos, y tú tienes un quarterback que sí puede hacerlo, no la estás utilizando. Cuando empiecen a utilizar eso, seguramente tendrán un mejor ataque.
Señores, recta final, venga, es 100 yardas.
100 yardas. 100 yardas. Fútbol americano.
Vamos a tener que poner un pelín de ritmo a esta parte final. Victoria de los Giants frente a los Eagles. Para mí, decepción de los Eagles, pero ojo que los Giants, ayudarse a ellos mismos, no sé si se están ayudando, pero le están fastidiando la vida a otros. O le están haciendo el trabajo a Dallas y Washington. No sé muy bien qué lectura darle a todo esto.
Es decepcionante la victoria de Filadelfia, ¿eh? La necesitaban para meterse de lleno en la lucha.
La derrota, perdón por el lapsus.
La necesitaban esa victoria para meterse en la lucha por los playoffs. Todavía creo que pueden engancharse, pero creo que les hace daño. Y creo que en el momento en el que no han sido capaces de establecer el juego de carrera, su línea está jugando a un nivel tremendo, el juego de pase está limitado, y cuando consigue buenos pases, Rigor deja caer dos decisivos, pues pierdes el partido y das un paso atrás.
Sí, Rigor es una gran decepción. Yo creo que tienen que tener las jerarquías un poquito más claras. Tú tienes a Devonta Smith y a Dallas Weather. Para ellos tienen que ir los balones cuando no te funciona la carrera. En Giants, como siempre, ya me lo habéis oído alguna vez, y engancho un poco con lo del arranque, aunque eso ya lo comentaremos en profundidad si queréis en cuatro jinetes, lo de la carrera. Sí. Cuando corren, ganan. El otro día Saquon Barkley consiguió hacer varias jugadas de mérito y fíjate que fue una victoria muy Giant, ¿eh? Anotación baja, peleada en el barro, con errores, pero ganaron. Y me está gustando, parece que están reencontrando su defensa después de las bajas que han tenido. Lo que pasa es que Filadelfia se ponía a un partido, creo, de Dallas, de memoria, si llega a ganar. Entonces es como una división que se la están dando, se la están regalando a Dallas, porque es que le podía haber metido una presión Filadelfia tremenda. Y ojo a Giants si gana Miami.
Claro,
ojo, allá
claro,
sigan a Miami, que también se puede meter ahí.
Esa lectura no la hemos hecho, pero que también. Sí, sí. Oye, de Falcon Jaguars, ¿alguien quiere apuntar alguna cosita?
No, simplemente
porque entiendo que de los Eagles no me queréis decir nada más, ¿no? Que Eagles no están como están. Quiero decir, de pronto desaparecen.
Son un equipo con mil agujeros, y es que es eso. Son equipos inconsistentes. Ya está siendo el año inconsistente, hasta con los buenos, pues los equipos mediocres más inconsistentes todavía.
Del Falcons Jaguars, solo creo que el análisis es súper rápido. Los Falcons contra los equipos de la parte media baja de tabla no fallan, y por eso siguen en la lucha por los playoffs en la Nacional.
Total, los retales siguen funcionando. Tú, yo quiero sacar también un poquito de cosita para estos Falcons, que hacen los deberes contra los equipos que pueden. O sea, está bien.
Salvar al soldado Ryan, ya lo sabes, tío. Y ya que estamos hablando de este grupo final, Jets-Texans. Jets está ganando, pero chicos, que tienen ahí un drama montado también. Qué difícil es.
Pero tienen alguna mejor noticia con respecto a hace semanas, que ha sido Michael Carter, aunque se lesionó, no con respecto a este último partido, sino a este tramo de la temporada, y Elijah Moore. Entonces, si ellos te funcionan, dices, bueno, puedo ir construyendo ataque. La cuestión es que Zach Wilson sea capaz de ofrecer un poquito más de luz.
Sí, esta semana también perdieron
y de menor debilidad física.
Claro, sí, perdieron a Corey Davis también en los entrenamientos esta semana. Es que claro, lo poco que tienen, si lo pierden, pues todavía más difícil. Y los Texans, pues al curro, a lo que tenían este año, ya lo saben.
Pues equipo limitadísimo, hay días que planta cara, pero este que deberían haberlo ganado no fueron capaces.
Bueno, si os parece, vamos con un remate de Moisés Molina y vamos nosotros a por la semana número 13.
Venga.
Hola, Moy.
¿Qué tal, José? Hola, Yarders, ¿cómo estáis? Y así, sin apenas darnos cuenta, echamos un vistazo a esta clasificación una vez disputada la duodécima jornada y veo que en la americana, compruebo que en la americana los New England Patriots son el segundo mejor equipo de toda la conferencia. Y no son los mejores porque los Ravens de Baltimore tienen una derrota menos y también han jugado un partido menos. Quiero pensar que algo están haciendo bien los Patriots. Quiero pensar que Bill Belichick algo tendrá que ver y algo también estará haciendo bien. Ahora no hay debate posible acerca de que si es Tom Brady el que le saca las castañas del fuego al técnico. Quiero decir con todo esto que Belichick demuestra una vez más, y por si a alguien le albergaba alguna duda todavía, que es el mejor entrenador que haya tenido este deporte en la historia. No se nos puede escapar la tremenda transformación realizada en la gestión de un equipo partiendo de un relevo generacional que era más que evidente y necesario, sobre todo tras la partida de Tom Brady a Tampa Bay. El mérito, bajo mi punto de vista, es extraordinario. De ahí que hoy quiera destacar y eleve su figura por enésima ocasión. Yo, desde luego, le veo como candidato absoluto y clarísimo a entrenador del año. En clara competencia, justo es decirlo, con Cliff Kingsbury, el técnico, el entrenador de los Arizona Cardinals. Hoy, como podéis comprobar, ha sido un monográfico acerca de la figura de Bill Belichick, entrenador de los Patriots. Creo que es merecido, creo que se lo ha ganado por derecho propio. Y ahí lo dejo. Venga, chicos, os escucho, que sigáis bien, mucha prudencia, parece que vienen curvas, y mucha salud.
Un menos mal que ya tengo el callo hecho, ¿eh? Porque qué tortura me vais a dar otra vez con los Patriots. Qué cruz, tío. Acabamos, empezamos y acabamos igual, ¿eh? Venga, de Patriots.
¿Me dejas ponerse apuntar una cosa a lo que ha
sí,
dicho Moy?
Sí, por favor, puedes apuntar lo que quieras. Nada, ¿es de los Patriots?
No, bueno, no.
Ah, vale.
No, creo... Tiene razón en todo, pero a esa lucha por el entrenador del año que él ha apuntado Kingsbury y Belichick, meto a Harbaugh y LaFleur, solo eso. Y en la discusión, la eterna discusión sobre si Brady y Belichick y Brady, es que la respuesta es muy fácil. Los dos son buenísimos, los dos son los mejores de la historia, ya está.
Pensaba que ibas a decir, nos vemos en la Super Bowl de este
año.
Bueno,
ojalá.
Qué tortura. Bueno, vamos a recordar, la semana 13 arranca con un buen partido, ¿eh? Cowboys Saints, a ver qué pasa con los Cowboys y a ver qué pasa con los Saints y quién sale con victoria de este encuentro, que es el de la madrugada del jueves al viernes a las 2:20. Luego, el domingo tenemos Giants Dolphins, partido del que hemos hablado, Colts Texans, partido que a priori favorito los Colts, Vikings Lions, no me atrevo a decir nada, pero en principio los Vikings se han de poner morados en este partido. Eagles Jets, ojo, porque Eagles tiene que ganar sí o sí, porque no le queda otra en el lío que está montado. Cardinals Chicago, no está mal tampoco el partido, pero ojo a este Chargers Bengals, uno de los partidos de esos equipos que le gustan a Javi Gómez, o sea que vamos a ver qué dan de sí. Buccaneers van contra Falcons, a priori Buccaneers favorito. Jaguars van contra Rams. Rams tiene que resarcir sus heridas en este partido claramente. Este también me gusta mucho. A ver qué os parece. Washington contra Raiders. Me parecen que son dos equipos que
están en la lucha por los playoffs, ¿eh?
Están ahí peleando. Sí.
Otro que va a haber bofetadas, pero por lo que mal que se llevan, Ravens van contra Steelers. 49ers van contra Seattle Seahawks, como decía Luis. Broncos va contra Kansas City y ojo al partido del lunes, que es Patriots Bills, y que ahí se juegan muchas cosas y mucho turrón. Descansan Titans, Carolina Panthers, Browns y Green Bay Packers. Señores, nos quedamos con los sacks del ínclito Javi Gómez.
Todo amor.
Sed felices. Un abrazo enorme.
Wow.
Un abrazo. Esto es 100 yardas. Venga, por los sacks.
El cierre a 100 yardas se lo pone Javi Gómez y sus sacks.
Bueno, yo creo que está claro con quién teníamos que empezar la sección de los sacks esta semana. Lo sé yo, lo sabéis vosotros y lo saben los chinos. Cam Newton, sack. Es difícil resumirlo, por primera vez diciendo que un sack se queda pequeño, insignificante ante semejante desastre. 5 pases completados de 21 intentados, 2 intercepciones, un rating de 5,8 y sentado por PJ Walker, es como si un día llegáis a la oficina, hundís el mejor contrato que tengáis insultando al cliente, rompéis la fotocopiadora, os quedáis dormidos en la silla por resaca y mandáis una broma sobre la mujer del jefe por error a vuestro propio jefe. La diferencia, chicos, es que a vosotros no os pagan 4,5 millones de dólares por eso. Matthew Stafford, ¡sack! Hoy va a ir de quarterback. Lleva 3 partidos seguidos con intercepciones que cuestan un touchdown, lo que llamamos pick and six. Incapaz de ser decisivo, errando lecturas y, lo que es peor, incapaz de ajustar los pases, supuestamente su punto fuerte. Los Rams siguen hundiéndose con McVay, incapaz de encontrar respuestas, entre otras cosas porque Stafford sigue, atención, mantequillándose. Baker Mayfield, sack. Si estás demasiado lesionado para jugar, no juegues. Si sales al campo, sacas a tu equipo adelante. Y si Cleveland no puede ganar a un Baltimore, en el que Lamar lanza 4 intercepciones, imaginad en qué estado está ahora mismo el ataque de los Browns. En coma. La defensa de Cleveland les permitió una y otra vez ganar el partido, pero su ataque no da de sí para casi nada. Jalen Hurts, sack. Los Eagles se pasaron el fin de semana diciendo que habían encontrado a su quarterback del futuro y aquí el amigo lo celebró lanzando 3 intercepciones, perdiendo contra Giants y recordando, pues sencillamente, que pasa mal el balón. Como emborracharte y montar el pollo en la primera cena de Navidad en casa de tus suegros, más o menos. Ben Roethlisberger, sack. Un gran yarder lo llamó este domingo Pick Ben por su tendencia a los pick and six. En un podcast Yankee decían esta semana que los Steelers son como un Ferrari conducido por un abuelo. Bueno, aquí le tenemos respeto al de Lima, Ohio, así que nos limitamos al sack de rigor y al famoso Yo ya lo dije que se tendría que haber ido ya a beber cerveza este año. Brandon Staley, entrenador de Chargers. ¡Sack! Si le alabamos cuando gana, habrá que zurrarle cuando pierde, sobre todo si un ataque con Herbert, Austin Eckler y Keenan Allen solo es capaz de marcar 7 puntos ante un rival divisional. Los Chargers parecen incapaces de superar sus días de cortocircuito y el del domingo fue un blackout de los grandes. Y ahora, hermanos, rezad en la plegaria semanal de nuestra congregación por el hombre que siempre falla, porque de él será el reino de los sacks. Si los últimos son siempre los primeros, Carson Wentz merece nuestro apoyo. Somos humanos y por eso nos equivocamos. Y sí, Wentz es el quarterback más humano de todos. Es superior a sus fuerzas, no cagarla, oh sí. Incluso en sus buenos partidos la lía parda, como símbolo de la finitud humana. ¿Acaso no es un resumen de vuestras vidas? ¿Cuántos Carson Wentz conocéis y cuántos Tom Brady en el barrio, eh? Pues eso, el señor del Oval nos lo ha mandado a Indianápolis para que siempre recordemos lo difícil que es no fallar en los momentos complicados. Así que, alabado sea el Oval.
Suscríbete a 100 Yardas. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los martes a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.